Pasamos al punto 3, aprobación inicial si procede de la modificación de crédito número 6/2021 sobre créditos extraordinarios y suplementos de crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales 2020, acuerdo sobre reconocimiento extrajudicial de crédito para su incorporación a esta modificación, expediente 4725/2021. Por secretaría.
La Comisión Informativa de Alcaldía, Hacienda y Actuación Administrativa, en sesión celebrada el pasado día 20 de abril, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen, la propuesta de aprobación inicial de la modificación de crédito número 6/2021 sobre crédito extraordinario y suplementos de crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales y acuerdo sobre reconocimiento extrajudicial de créditos para su incorporación a esta modificación, correspondiente con el expediente gestión a 4725/2021, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta formulada por la Alcaldía con la siguiente votación. Votos a favor 5, correspondiente a los concejales del Grupo del Partido Socialista, en contra ninguno y abstenciones 4 de los concejales de los grupos municipales del PP, Vox y Adelante Níjar. Y no hubo ningún voto particular.
Intervenciones. Partido Popular.
Sí, bueno, decir que nosotros nos vamos a abstener en este punto. Hemos estudiado el informe y estamos de acuerdo con algunos de estos créditos extraordinarios, como son los destinados al parque de bomberos, tan necesario para nuestro municipio, el carril bici tan esperado, la ampliación del pabellón o la ampliación del cementerio, entre otros. Lo que sí nos gustaría saber con más detalle, supongo que como a todos los nijareños, es el reconocimiento extrajudicial de más de 1 millón de euros a una sola empresa por la gestión de residuos por la DANA. Muchas gracias.
Adelante, Níjar.
Sí, pues yo quería poner el foco en el buen trabajo que se hizo en la anterior legislatura, en la cual Izquierda Unida cogobernaba con ustedes, para que en esta se disponga de este sustancioso remanente de tesorería para gastos generales que pueda ser empleado libremente sin incumplir la regla de gasto. Y nada más, yo voy a votar a favor de la propuesta, sin lugar a dudas. Todo es bueno para el municipio.
¿Vos?
Sí. Bueno, uniendo el tema anterior con este tema y lo que nos ha dicho la señora alcaldesa al final, pues parece mentira que después de 120.000 muertos y de 130.000 empresas que han cerrado durante este año y el año pasado, vamos, nos diga a nosotros esas cosas. Ustedes solamente utilizan palabras, y los hechos desmienten todo lo que ustedes dicen. Y se lo vamos a explicar ahora mismo viendo esta modificación de créditos. Más que nada para que la gente lo entienda, porque muchas veces aprobamos las cosas, pasan rápidamente y los ciudadanos no se enteran de lo que está pasando en este municipio. Miren ustedes. Con todo lo que está cayendo, resulta que nos vamos a gastar el dinero que tiene el ayuntamiento no en revitalizar la economía de nuestro municipio, que es lo que haría falta. En cambio, vamos a hacer otras cosas que parece ser que son muchísimo más importantes que hacer que la gente pueda sobrevivir a esta calamidad sanitaria y económica, que todavía no hemos llegado al fondo. Bueno, pues resulta que el equipo de gobierno entiende imprescindible gastarse 600.000 euros en el parque de bomberos, pero no son esos 600.000 euros. Son 600.000, ya lo veremos luego, son 600.000 euros que es lo que vale la construcción. Son 800.000 euros que vale cada año tres personas. Son 1,5 millones de euros que es lo que está valorado el terreno. Entonces, estamos hablando de 3.300.000 euros. Eso para empezar el año. Luego tenemos lo del carril bici. Aquí aparecen carril bici, rotondas y pasarelas 600.000 y carril bici, expropiaciones, alumbrado y reposiciones 700.000. Esto no es solamente lo que cuesta el carril bici, porque tenemos 1 millón de euros de préstamo hipotecario de la Caixa que está para hacer el carril bici. Estos son otros conceptos. Con lo cual, el carril bici va a costar 2 millones de euros. 2 millones de euros. Recuerdo que había la intención por parte de otros gobiernos, en este caso fue el del PP, de hacer un bulevar que uniera Campoormoso y San Isidro. Todos estarán de acuerdo en que es el eje fundamental, principal y económico del municipio. Encima, ese eje, que son 4 kilómetros y poquito, está emplazado encima de una vía pecuaria, en la cual hay un cordel, se llama el cordel de Almería, y tiene 46 metros de anchura, 26 metros para cada lado del eje. Bueno, eso sería más fácil, esto no me lo explicó el otro día Rafael Salvador, yo no lo sabía, hubiera sido más fácil en su momento que la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, hubiera permitido deslindar ese cordel de Almería, esa vía pecuaria, con lo cual nos habríamos evitado expropiaciones de ningún tipo. Pero es que encima la Junta de Andalucía se entretuvo en ponerle al Ayuntamiento de Níjar todas las trabas necesarias y más para que no se pudiera hacer. De hecho, no se hizo. Pero está claro que en un futuro no muy lejano eso se deberá de hacer, porque ya digo, si la Avenida de las Negras cuenta con 4 carriles, es evidente que la carretera de Irida o Avenida de la Constitución ahora mismo pues deberá de constar de 4 carriles también, 2 en cada sentido, tarde o temprano. Pero resulta que este ayuntamiento no lo ve así, y entonces se va a gastar 2 millones de euros haciendo un carril bici que en un futuro tendremos que pasar, tendremos que pasarle una grúa para romperlo, porque se quedará en medio de uno de las dos, en medio de la carretera, vaya, encima. ¿Esto no lo ve nadie? Nosotros sí lo vemos. Vemos el futuro y no lo vemos, no vemos claro que la gente, que el ayuntamiento tire el dinero con esta alegría. Sí lo entendemos cuando el PSOE reiteradamente está diciendo que el dinero no es de nadie. Pues mire, pues sí, el dinero es de los que pagamos impuestos, es de los contribuyentes, es de los comerciantes empresarios que levantan Níjar con sus impuestos, los que dan los 28 millones de euros de presupuesto, que ustedes luego se agastan con tanta alegría y tanto entusiasmo. Entonces, no vemos este carril bici por ningún lado. Ya lo dijimos la otra vez, pensamos que con 2 palmos por cada lado en el arcén habría suficiente, que lo más importante es la educación vial a los transeúntes de esos arcenes y esos ciclistas que van sin casco, sin chaleco y sin luces, en la cual ya le hemos dicho varias veces que es responsable usted, señora alcaldesa, porque no obliga, responsable de los accidentes que pueda haber, porque no obliga a esos señores, a esas personas, a ir reglamentariamente equipados. La ley de seguridad vial es muy clara, pero nadie la cumple. Nos encontramos por la noche a una persona en bicicleta que no lleva ni luces, ni casco, ni chaleco, y te lo encuentras y dices, no lo he matado de milagro. Esta situación se está dando cada día más, porque cada día hay más gente. Y entonces la solución es gastarse 2 millones de euros, que encima le van a poner ustedes hasta lucecitas al carril bici. Bueno, pues no, nosotros pensamos que eso es un dinero que no es necesario. Quizá en un futuro, cuando se hiciera ese bulevar, pues sí, sí, se podría hacer. Además, se puede tener en cuenta, estamos hablando de 26 metros por cada lado. Da espacio suficiente para hacer 2 carriles o 3 carriles. De hecho, si se dan ustedes cuenta, Mercadona, por ejemplo, se retranqueó todo ese espacio para dejar lugar a ese bulevar. Pero bueno, el caso es que el ayuntamiento no lo ve así. Luego tenemos, pues ya está, el proyecto piloto. El proyecto piloto nos va a costar en el polígono de Los Grillos, ya lo dijimos en el pasado pleno, nos va a costar ahora mismo otros 300.000 euros la urbanización del proyecto y adquisición de los terrenos otros 400.000. O sea, ya vamos por 700.000 euros. A eso hay que sumarle luego pues, la adquisición de los bungalows y de las casetas estas para que estas personas, lo que ustedes llaman temporeros, que nosotros no los vemos por ningún lado, vivan en ellas. Hace poco hicimos una visita a aquello y vamos, es totalmente inusual e incluso diría inhumano el que la gente viva en un polígono industrial. no creo que eso legalmente se pueda mantener en el tiempo. Pero bueno, ustedes lo quieren hacer así. Ya tenemos otros 700.000 euros que se van a gastar en el proyecto piloto. El colector de saneamiento, pues es evidente, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo malo es que no se ha hecho el día 14 de septiembre, se tenía que haber empezado del 2019 las obras. Luego tenemos el cementerio municipal, 112.000 euros, si hay que ampliarlo, se debe de ampliar. La gestión de residuos de la Dana, pues lo que nos han contado la otra portavoz, estamos hablando de 2.500.000 euros que se van a pagar 2 años después de haber hecho esas obras. Otra vez estamos en la misma historia. Las empresas tardan 2 años en recibir esos dineros. ¿Qué sucede? Que estas empresas, y sobre todo las más grandes, como es esta, CESPA, S.A., pues estas grandes ya saben que van a cobrar tarde. ¿Y cómo lo saben? Pues si se ven ustedes las facturas, pues se quedan helados. El transporte, el coste del transporte por tonelada de plástico, dicen, por ejemplo, el día, estamos hablando de mayo de 2000, bueno, esto sería la fecha de la factura, no, pero bueno, esto es en esas fechas. 140 toneladas las cobraron a 210 euros. 140 toneladas en camiones vienen a ser 5 de plástico, 4 o 5 toneladas de plástico por camión. Entonces resulta que por 20 y pocos camiones se llevan 29.000 euros. Entonces, si esto lo vamos sumando, pues nos quedamos alucinados. Y decimos, ¿cómo es posible? Pues mira, sí, es posible porque esto no se ha licitado. Esto no se ha pedido presupuesto. Esto se le ha dicho, señores, recójanme este desastre que ha provocado la tormenta. Y está bien, pero se podría haber preguntado y se podría haber pedido presupuestos al respecto a varias empresas. Y no coger a la primera que pilles que te va a sangrar. Porque encima sabe que va a cobrar tarde, muy tarde, 2 años después. Bueno, pues aquí está. Aquí les debemos a esta gente y le vamos a pagar 2.053.000 euros por ese trabajo. Claro, esto vamos sumando cosas y al final resulta que hay unos créditos, un dinero que se va a gastar de 6.695.000 euros. En fin, nosotros no tenemos más remedio que votar en contra porque vemos que esta gestión es desastrosa, horrenda, horripilante. No se hace nada más que gastar el dinero de los contribuyentes en cosas que no crean ninguna riqueza. Y muchas veces, muchas cosas son buenas, evidentemente. Si hay que hacer el cementerio y hay que arreglar el colector de saneamiento, pues hay que hacerlo, eso es evidente. Y si hay que pagar los gastos de la recogida de los destrozos de la Dana, pues hay que recogerlos también. Pero no se mira el dinero con el cariño con el que hay que mirarlo. Sobre todo cuando viene del esfuerzo de unas personas que ahora mismo están pasándolas muy mal. Están cerrando a las 6 de la tarde y hasta hace poco no les dejaban ni abrir. Entonces, señores, menos lobos y más capirucitas, menos palabras y más dinero y más esfuerzo por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno para ayudar a los comerciantes y empresarios que somos todos los que vivimos en Níjar. Porque funcionarios hay poquitos. Pero empresarios y gente que levanta el país son la gente que trabaja y la gente que puede llevar a cabo empresas, inversiones en nuestro municipio. Y a esos no se les está ayudando. Vamos a votar en contra. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más? Sí.
Con ocasión de la aprobación del presupuesto municipal de 2021 en el apartado 6 se decía que en cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública y la regla de gasto aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar este su suspensión en el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020. Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los Diputados, el 20 de octubre de 2020, apreció que se daba una situación de emergencia extraordinaria que motivaba la suspensión de esas reglas fiscales. Requisito que establece el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A partir de esa fecha, es aplicable la medida de la suspensión sin que sea necesaria norma alguna de desarrollo. Consecuencia de ello es que las entidades locales podrán recurrir a los remanentes de tesorería para gastos generales sin tener en cuenta los efectos de estas dos reglas fiscales, la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y por tanto el remanente de tesorería para gastos generales puede ser empleado libremente, ya que no es necesario tener en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla de gasto. Solo en el supuesto de esta magnitud, que esta magnitud sea positiva, el remanente de tesorería para gastos generales del que estábamos hablando, es un nuevo recurso para financiar nuevos gastos del presupuesto mediante modificaciones de crédito, que es lo que hoy traemos al Pleno. Decíamos también que mediante la utilización del remanente de tesorería para gastos generales y la correspondiente modificación presupuestaria, se tenía previsto realizar una serie de inversiones municipales que son las que ahora proponemos. Puesto que se dispone de remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio 2020, es preciso una modificación de crédito del presupuesto 2021 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales y, en parte, también a una subvención. Los gastos realizados en 2020, gestión de residuos y colector, que se reconocen en esta modificación mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, han sido forzados por la catástrofe natural que todos conocemos por la DANA. Existen insuficientes recursos financieros para cubrir este gasto mediante la utilización del remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto de 2020 y la subvención otorgada por el Estado para la finalidad de cubrir los gastos antedichos. Si pasamos a la descripción del gasto, a la aplicación y descripción del gasto. Total de la modificación, 6.695.944 euros, que se dividen en las siguientes partes. Créditos extraordinarios, como hemos dicho, el parque de bomberos, que son 600.000 euros. Yo no sé si a usted le parece caro, señor Jerez, el parque de bomberos. Dígame en qué invertiría usted el dinero, porque el parque de bomberos es algo que llevamos reclamando hace ya muchísimos años en este término. Cuando tenemos algún problema, usted me reclama el parque de bomberos. Ahora que lo vamos a hacer, le parece caro. Como usted comprenderá, sus opiniones pues a veces se contradicen, a veces no bastante, vamos. Con respecto al carril bici, pues mire, el carril bici, aquí lo que tenemos detallado son los gastos en rotondas, pasarelas, expropiaciones, alumbrado y reposiciones, que es necesario para acometer el carril bici. Si no le parece necesario hoy, porque otros días sí le parecía muy necesario ese carril, debido a los accidentes que tienen lugar allí. Otras veces, cuando hemos tenido accidentes, reclamaba que esto no podía ser, que necesitábamos el carril, y hoy dice que no es necesario. De cualquier modo, no me ha quedado claro lo que usted ha dicho. ¿Usted, en lugar de un carril bici, haría un bulevar de San Isidro Campo Hermoso? Es que no me ha quedado muy claro. Si eso, lo que usted dice, debería tener en cuenta las necesidades de este municipio, que ahora mismo son las que son. Usted se quedó anclado hace unos años, pero ahora mismo las necesidades del carril bici son muy importantes. De cualquier modo, todos los permisos que usted dice que querían de la Junta de Andalucía, pues pídanlo ahora, que forman parte del Gobierno, ahora no hay problema, pídanlo, y yo creo pues, que se lo darán si son ustedes del Gobierno. Con respecto a las instalaciones deportivas, también era muy necesario arreglar el campo de fútbol de Santa Olalla y ampliar el pabellón de deportes, que se ha quedado un poco pequeño. Estas instalaciones tienen un gasto de 1.100.000 euros y queremos acometerlas porque son actuaciones que deberíamos de haber hecho también hace mucho tiempo y ahora tenemos la oportunidad. Tenemos la urbanización de Los Grillos con respecto al proyecto piloto y la adquisición de terreno de Los Grillos, pues que son necesarios para llevar a cabo también el proyecto piloto que aprobamos en el pasado pleno. Son soluciones habitacionales muy importantes para este término y para los empresarios, porque estamos hablando de economía, no estamos hablando de inmigración, que es lo que ustedes siempre quieren meter en el mismo sitio. Estamos hablando de economía y de esta forma es como se ayuda a los empresarios de este municipio, porque los empresarios necesitan estas soluciones. El colector de saneamiento de Níjar por San Isidro, desde luego, es muy importante, porque ya sabemos todos cómo quedó después de la DANA. Y vamos, ustedes también han estado denunciando todo este tiempo que había vertido, y ahora le parece claro también, o le parece, no sé lo que le parece el colector, pero vamos, que era muy necesario y lo vamos a seguir, lo vamos a hacer. Vamos, lo seguimos haciendo porque ya está casi terminado, ¿no? La obra en el cementerio municipal, pues también son muy importantes porque el cementerio es una de las instalaciones que tenemos que tener más cuidada y que tenemos que tener en cuenta siempre su ampliación y demás. La gestión de residuos por la Habana. Pues estáis diciendo también que son importes muy elevados, pero tenemos que hablar de que los residuos de la Habana hay que trasladarlos a Murcia porque no se pueden dejar aquí. La planta que más cercano nos cogía es la de Murcia y, por lo tanto, los viajes de los camiones son bastante más caros que llevarlos aquí mismo. Bueno, pues ha dicho que hay 2,5 millones de gestión de residuos por la Habana. Yo creo que se ha equivocado porque eso no es lo que hay. Y, en realidad, lo que nosotros queremos es transformar este municipio, porque con estas actuaciones seguro que los vamos a transformar y estamos teniendo en cuenta las necesidades más importantes que tiene la comarca de Níjar ahora mismo. Muchas gracias.
¿Más intervenciones? ¿Partido Popular?
Nada más.
¿Adelante, Níjar?
No, nada más.
¿Ambos? Sí.
No, nada, pues bueno, reafirmar lo que he dicho hace un momento. Luego hablaremos del concierto del Parque de Bomberos, así que no voy a extenderme aquí. Sobre la necesidad del carril bici, pues claro, sí, yo no le he dicho que no. Yo lo que sí que le digo es que con 2 palmos de asfalto por cada lado en el arcén es suficiente, por el momento. Y luego están ustedes diciendo que la Junta de Andalucía, ahora que está en manos de la derecha, que si nosotros no tenemos que pedir nada, si son ustedes los que mandan, si no quieren mandar, pues dígalo y ya nos ponemos de acuerdo. Yo estoy seguro de que si ustedes hicieran un intento de solicitar a la Junta de Andalucía el apoyar esa iniciativa de hacer el bulevar, pues la Junta de Andalucía iba a decir que sí. Evidentemente, ustedes dejaron la Junta de Andalucía como un erial, no hay un duro, y entonces posiblemente no se podrá hacer por ese motivo. Pero que la voluntad de que se haga y la necesidad de que se haga es evidente. Los únicos que no la ven son ustedes. Y luego de lo del colector, yo he dicho que es necesario. No me escucha usted, señora Yolanda. Le he dicho que es necesario, que se tendría que haber empezado el día 14 de septiembre del 2019. Pero bueno, ya está. Como hay que repetirse, pues perdemos el tiempo. Venga, muchas gracias.
¿Más intervenciones?
Sí. A ver, con respecto al carril bici, el problema es que nos dice que pidamos los permisos a la Junta de Andalucía. Vamos a ver, el problema es que nosotros no tenemos que pedir ningún permiso porque no estamos hablando de hacer ningún bulevar. Nosotros estamos hablando de hacer un carril bici, que es lo que realmente necesita este municipio ahora mismo. Nosotros no nos vamos a gastar el dinero en cosas ahora mismo innecesarias porque lo que necesitamos es el carril bici. Cuando podamos hacer otra cosa, haremos otra cosa. Pero ahora mismo, estas son las necesidades más urgentes de esta comarca. Con respecto al Parque Bombero, sí es cierto que ya hablaremos, que hablaremos en otros puntos. Y con respecto a las soluciones habitacionales, pues ya sabéis que el equipo de gobierno ha trabajado mucho y sigue trabajando activamente para la puesta en marcha de las propuestas recogidas en el informe titulado Análisis de posibilidades e instrumentos para la viabilidad de la edificación y funcionamiento de dotaciones habitacionales dirigidas a trabajadores inmigrantes en las explotaciones agrícolas del campo de Níjar, mediante el análisis de su viabilidad y eficacia con los agentes implicados. Ya saben que hemos estado dialogando con empresarios, entidades no lucrativas, otros gobiernos e instituciones internacionales como la ONU, lo que le debe permitir emprender actuaciones específica lo antes posible, que es lo que queremos hacer. Por eso, el Ayuntamiento de Níjar considera necesario emprender con carácter experimental este proyecto piloto mediante la puesta en marcha de una primera iniciativa de soluciones habitacionales para trabajadores migrantes agrícolas, cuyo objetivo es doble. Por un lado, este proyecto debe proporcionar nuevo conocimiento de la realidad que permita mejorar la eficacia y viabilidad de las medidas propuestas en el informe de la Universidad de Granada y cualesquiera otras que se consideren útiles para eliminar el problema de los asentamientos chabolistas y sus graves consecuencias socioeconómicas. Paralelamente, junto a la experiencia adquirida para adoptar con mayor información relevante próximas decisiones políticas desde el Ayuntamiento de Níjar, el proyecto piloto también debe favorecer la visibilidad en los ciudadanos de las ventajas y beneficios sociales derivados de las dotaciones habitacionales para trabajadores inmigrantes agrícolas, aportando soluciones a corto plazo que, aunque con alcance limitado, permitan atender la urgencia que requiere el problema de los asentamientos chabolistas en el municipio. Esta es la forma de apoyar a los empresarios agrícolas de la comarca de Níjar, que están sufriendo esta grave crisis sanitaria como toda la población española y mundial. Esta es la forma de apoyar a la economía de Níjar. No estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de economía. Y nosotros, la obra más importante que tenemos ahora mismo son esas. Si quiere, se las vuelvo a decir. El parque de bomberos, que para nosotros es súper importante. El carril bici, que también lo es, porque debemos evitar todos esos accidentes. Y los accidentes no se evitan estando en la puerta de cada uno diciéndole las normas que tienen que cumplir. Porque, vamos a ver, las normas están para cumplirlas, pero no podemos estar en la puerta de cada uno para que los hagan. Lo que sí es normal es que tengan un espacio adecuado los ciclistas para poder transitar, sobre todo de Campoormoso a San Isidro, que es el problema más grande que tenemos en esta comarca. Aprovechando que hoy es el día del libro, y ya sabe que se celebran por la muerte de Cervantes, voy a citarle una cita de Don Quijote de la Mancha, que yo creo que viene muy bien para este punto. «Como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera», dijo Don Quijote, «y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto, que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa». Muchas gracias.
Bien, aprovechando la cita de Yolanda de Cervantes, quiero decir que esto es posible porque en 6 años este equipo de gobierno ha pasado de recoger un ayuntamiento con 20 millones de deuda bancaria y 3 millones en facturas pendientes de pago a más 18 millones de euros. Eso le parecerá imposible a la gente, pues eso lo ha hecho este equipo de gobierno. Y ahora nos vamos a dedicar a devolverle a la gente, a los vecinos de Níjar, ese esfuerzo que se ha hecho con una gestión económica muy dura. La gente dirá, esto es imposible. Pues no es imposible, es posible, porque una gestión responsable, una gestión controlada y una gestión económica, como tiene que ser con el conocimiento, nos lleva a tener dinero suficiente y no tener que subir ningún impuesto. En la peor situación que se pueda haber vivido en Níjar, con una dana, con una gloria y con un COVID. Pues es posible. Por eso no hay que olvidar nuestro personas literarias como Cervantes, que muy inteligentemente ya decían cosas en la Edad Media que sirven para el siglo presente. Y por eso le digo que no hay nada imposible. Y ahora, gracias al levantamiento de las reglas fiscales que ha producido el acuerdo que se adoptó por parte del Gobierno, que por cierto no estaban muy de acuerdo ustedes, porque eso de darle dinero a la gente parece que no va con ustedes, pero gracias a eso podemos nuestros recursos propios invertirlos en los ciudadanos. Y hemos empezado por problemas históricos que tenía este municipio, el parque de bomberos, que hemos estado trabajando desde el minuto uno que llegamos a esta alcaldía para llegar a ese acuerdo. Esa era nuestra propuesta, era la propuesta que siempre ha planteado este equipo de gobierno. Estuvimos primero hablando con una entidad, como no fue posible, nos cambiamos a otra entidad para llegar a ese convenio y llevarlo a cabo. Un acuerdo histórico. Níjar ya va a tener parque de bomberos. Y eso mejora nuestra economía. ¿Por qué? Porque da seguridad. Da seguridad al turismo que nos visita y también da seguridad a nuestra empresa. Pero también da seguridad a nuestros vecinos. Y no hay nada mejor que vivir en un territorio donde tenga seguridad. Y eso es apostar por la economía del municipio. Por otro lado, tengo que decirle también que seguridad también se necesita en la carretera que une Campoormoso-San Isidro. Seguridad porque todos lo hemos visto a lo largo del tiempo. Es un problema histórico, histórico. Todos los gobiernos lo han prometido. Este gobierno lo ha prometido y lo ha hecho. Pero una cosa, lo he dicho muy pocas veces, cuando saqué el préstamo que se necesitaba y ahora que va a ser una realidad. Un carril bici que va a llevar un alumbrado, un carril bici que va a evitar problemas de seguridad humana y también desarrollo y crecimiento a ese entorno que es el núcleo central del municipio donde está Campo Hermoso San Isidro, donde está la mayor actividad comercial y que estaba haciendo que los empresarios huyeran de ese lugar porque no se podía transitar con seguridad. Eso es apoyar la agricultura de nuestro municipio. Y además tengo que decirle que es verdad que vamos a hacer el carril bici, pero no nos vamos a quedar ahí, porque lo saben todos los vecinos, porque este carril bici está hecho con el consenso con los propietarios colindantes. Se ha hablado con todos y cada uno de ellos. La expropiación de terreno no llega a dos personas. No llega a dos personas. El resto, al 100%, han firmado el acuerdo, porque esto no queda aquí. Esto vamos, que ya hemos iniciado las conversaciones con la Diputación Provincial de Almería, porque sabe usted que es una carretera provincial, y hemos iniciado las conversaciones para llegar próximamente en una doble vía. Creo que transformar un carril bici en doble vía tampoco tiene mayor capacidad. Pero es que además vamos a beneficiar a los propietarios, porque vamos a iniciar las actuaciones para reclasificar ese terreno en comercial e industrial. Toda la zona que une Campo Hermoso San Isidro. Lo saben los propios propietarios. Pero no lo vamos a hacer desde aquí, la lejanía y desde la unilateralidad, sino que vamos a hablar con ellos a ver de qué manera les puede beneficiar a ellos y también al municipio. Por tanto, eso es necesario y eso se va a hacer. Y eso ya, cuando terminemos esas negociaciones, cuando reclasifiquemos ese terreno y cuando hayamos hablado con todos los propietarios y transformemos en zona comercial e industrial, entraremos en la doble vía con esa negociación que estamos llevando a cabo con la propia Diputación Provincial. Ahora mismo la compra de terreno hay que llevarla, porque es verdad que en todo proyecto tiene que ir las cuestiones administrativas. Es poca que la cantidad de compra de terreno, muy poquita, ya digo que no llega a más de dos propietarias. Se va a llevar a cabo, no es precisamente la cantidad mayor. Lleva pasarela, lleva también rotonda, porque estamos hablando de dos conexiones muy importantes, la del Omega y la de los Pelados, en el que hay un peligro bastante importante, y lo vamos a llevar a cabo porque es necesario marcar esa seguridad en esa carretera para que haya un desarrollo económico en ese entorno, porque es el centro neurálgico de donde se produce toda la agricultura del municipio de Níjar. Y por tanto vamos a estar al lado de nuestros empresarios y ir resolviendo un tema social importante que venía de atrás, venía demandado por mucha gente que ha circulado por esa carretera. Lo demandan todos los agricultores y lo demandan todas las personas que pasan por ahí, fundamentalmente a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, porque quien haya circulado por esa carretera sabe perfectamente que es necesario. ¿Que después vamos a ir a la doble vía? Pues claro que vamos a ir a la doble vía, evidentemente, pero con el consenso con los propietarios. ¿Por qué no se ha realizado anteriormente? Pues mire usted, ha habido una subvención de la Junta de Andalucía que se perdió porque no se llevó a cabo. No subvendió, lo pagaba la Junta de Andalucía. Estaba aquí gobernando el Partido Popular y se perdió. Seguramente sería por las dificultades con los propietarios. Cuando se ha demostrado que hablando con los propietarios no hay ninguna dificultad, hay que sentarse y hay que hablar con ellos. Yo llevo hablando con los propietarios más de 6 meses y no tengo ningún problema. Que si hay algún problema más, ahí estaremos, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra economía y es necesario para nuestros vecinos. ¿Qué cuesta mucho dinero? Pues claro, las cosas cuestan dinero. Pero eso es apoyar a nuestra agricultura. Eso es resolver problemas históricos que estaban en este municipio y que los vamos a llevar a cabo gracias a una gestión impecable económicamente. Y lo vamos a hacer con fondos propios. Cuando llegue la doble vía, ya ahí tenemos que necesitar la colaboración del resto de administraciones, porque es carretera provincial. Que estamos en disposición. Y hemos demostrado que podemos llegar a un acuerdo. Lo hemos hecho con los bomberos. Porque tenemos capacidad de negociación, tanto con empresarios, como con ciudadanos, como con administraciones. ¿Qué es cómo se hacen las cosas? Sin ningún problema. Y cuando hay un problema, se resuelve. Y si hay que hablar con la Junta de Andalucía, no le quepa ninguna duda, tengo muy buena relación con la Junta de Andalucía, haciendo las actuaciones coordinadamente y debatiendo los temas que hay que llevar a cabo. Por un tema que haya un conflicto, se resuelve. Y así se hacen las cosas. No echando balones fuera y diciendo que las cosas son muy caras. Las cosas cuestan lo que cuestan. Pero bueno, esto lo digo porque va a ser una realidad, vamos a estar ahí, estamos hablando con la Diputación, vamos a hablar con la Junta, estamos hablando con los propietarios, vamos a ir a la doble vía, sí, no pasa nada por hacer la doble vía, lo estamos haciendo el proyecto teniendo en cuenta que crecerá por el lado contrario de donde está el carril bici actualmente, para que no haya mucha molestia a los propietarios que ahora mismo se le ha ocupado el terreno, y muchos propietarios, fíjese usted, están de acuerdo. Muchísimo, no, la gran mayoría, están de acuerdo, porque saben perfectamente que lo que estamos haciendo es un gran beneficio a la zona. Le estamos dando un valor a ese territorio que simplemente hay que explicárselo para que la gente lo tenga claro. Y hay que sentarse con ellos y quien le cueste más entenderlo se sienta más veces. Y así de sencillo, así se hacen las cosas, desde el consenso, desde la coordinación y hablando con quien se tiene que hablar o con las personas interesadas para llevar a cabo los grandes proyectos. Por eso, los problemas históricos del carril bici acaban aquí. Vamos a llevarlo a cabo, tenemos el dinero, tenemos el consenso de los propietarios, vamos a seguir hablando con las administraciones y vamos a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es una cosa necesaria para el desarrollo económico de nuestro territorio, pero también es una cosa necesaria para la vida social de las personas que viven entre Campohermoso y Níjar. Y por otro lado, también hay que decir que vamos a llevar a cabo ese campo de fútbol que no iban a llevar aquí el Partido Popular a Primera División. Nos dejaron con un campo de fútbol con una abandonada, con una bojalaga allí, que aquello era tremendo. Y ahora lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros niños tengan la posibilidad de practicar el deporte en unas instalaciones dignas que se merecen. Y ese campo de fútbol que reúne todas las condiciones lo vamos a llevar a cabo. Igual que se ha hecho necesario por esa ánimo al deporte y por esa promoción deportiva que estamos haciendo el equipo de gobierno en todo el municipio de Níjar, que tiene que ir siempre acompañado de nuevas instalaciones. Por tanto, el pabellón se ha quedado chico y vamos a hacer una ampliación de ese pabellón, que será otro pabellón ampliado en el existente. Y lo vamos a hacer porque nuestros niños lo necesitan. Porque los vecinos y vecinas del municipio de Níjar quieren vivir con las mismas condiciones que tienen cualquier otro lugar, y por eso le vamos a dar las instalaciones deportivas que necesitan. Por otro lado, también está el cementerio, una demanda histórica, porque había que ampliar el cementerio de la vía de Níjar. Sabemos todos que está al límite y lo vamos a acometer con los fondos propios. Lo vamos a acometer con una parte que venía por PMS, y esto es bastante más complicado para ustedes, esto seguramente no lo entenderá, pero bueno, va por PMS y otra parte que va con fondos de remanentes de tesorería. Por tanto, lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque es necesario, porque nuestros vecinos lo necesitan. Y aquí va a estar este equipo de gobierno para que con los mismos impuestos poder ver cómo en 6 años lo que eran deudas se transfiere en dinero líquido para invertir en nuestro territorio, para invertir y ir mejorando nuestro municipio día a día, que esa es la intención que tiene este equipo de gobierno. Por otro lado, está el tema de las soluciones habitacionales que hay en Los Grillos. Vamos a hacer la urbanización y vamos a comprar el suelo, lo que no hemos comprometido con nuestro empresario. Y vamos a seguir con las reuniones que estamos manteniendo con el resto de administraciones para que eso que usted dice, que lo tienen que poner ellos, evidentemente, sea una realidad. Y esto se llama ayudar a la agricultura. Pero claro, hay personas que no entienden que ser competitivo en Europa por nuestras empresas hace que tengamos que acometer estas soluciones. Nos lo han pedido los empresarios, y que sepa y que nadie tenga ninguna duda que no voy a torcer por estar al lado de los empresarios. ¿Por qué? Porque si alguien duda de qué vive este municipio, se llama agricultura. Y al lado de la agricultura voy a estar siempre, cueste lo que cueste. Por tanto, si mi empresario, los empresarios de este municipio, que por cierto, también los empresarios de la provincia de Almería, están, y también Cajamar, está apoyando esta iniciativa, no vamos a hablar de ella. ¿Sabe usted por qué no vamos a hablar de ella? Porque hay una cosa que se llama imagen. Cuando uno es primera potencia en Europa en ventas de agricultura, tienes que ser competitivo. Para ser competitivo, tienes que tener resuelto ciertos temas. Y este tema tiene una debilidad tan importante en el mercado que nuestros empresarios pueden dejar de vender sus productos en Europa. Por tanto, no nos vamos a dedicar al charraneo de estar hablando, de darle y regalarle a otros territorios para que ahonden en esa debilidad que tiene la agricultura de Almería. Vamos a solucionar el tema de la mano de nuestros empresarios, de la mano de la ONG y de la mano de todas las administraciones, que para eso estamos manteniendo todo y cada uno de las reuniones que estamos manteniendo. Toda la semana hay una reunión, la semana que viene hay tres. Con los empresarios, la semana pasada también estuvimos reunidos. Vamos a estar de la mano de ellos para salvar nuestra agricultura. Otros territorios no se van a llevar el espacio que le podemos dejar porque no seamos responsables y sepamos que la economía a veces se puede torcer por problemas que no vemos. Otros ven nada más que los votos. Han visto los votos ahí nada más. Yo le digo que tenemos que seguir viviendo de la agricultura en este municipio. Por tanto, voy a seguir al lado de los empresarios y al lado de las ONG para resolver este tema. Y al lado de las administraciones. Me da igual el color político que sean. Voy a seguir porque necesitamos salvar nuestra agricultura. Necesitamos ser competitivos en Europa. Y no voy a cejar en el intento. Algunos pensarán que esto es un riesgo enorme, que no va a salir. Yo no voy a hablar de eso. Yo voy a ir dando los pasos que tengo que dar para que un día se solucione este tema y que en Europa brille nuestra agricultura y sea competitiva con respecto a otros territorios. Hay territorios que nos sacan vídeos en Europa porque están intentando quitarnos nosotros para colocarse ellos, pero somos tan ilusos algunos que le estamos regalando el trabajo. El otro día vino aquí uno de las personas que forma parte de COESPAL, lo pidió a los partidos políticos, pidió esta solución, pidió el apoyo para salir, porque están perdiendo competitividad en Europa. Pero algunos siguen instalados en el voto, en el intentar conseguir a toda costa el gobierno del municipio de Níjar, en criticar, sin saber que detrás de esto hay una responsabilidad de estar al lado de nuestros empresarios, de estar al lado de nuestro pueblo y de ser competitivo en Europa. Pero para eso hay que tener miras altas. Y cuando uno tiene las luces cortas, que a las 8 de la mañana ya la lleva a vagar, dice usted cómo va a recuperar usted el municipio de Níjar. Por otro lado, tengo que decirle también que hemos hablado de dos pagos. Uno, el colector. Hay que decir que el Estado, de ese 1.800.000 euros, ha pagado 800.000 euros en subvención. Estamos tramitando la subvención del Estado para el tema de los residuos. Hay que decir que ya el Estado, porque esta es la parte que queda de los residuos que se hacen, que ahora lo explicaré, cómo va esto, porque veo que hay un desconocimiento importante del tema de los residuos y del tema de lo que son residuos de Dana. Estamos gestionando también, porque en la primera parte, en la mitad de lo que se gestionó de residuos, ya se ha pagado la mitad, 1.000.000 euros, y hay que decir que el Estado ha pagado una cantidad bastante importante que alcanza alrededor de los 800.000 euros de estos residuos anteriores. Ahora estamos tramitando otra subvención para cubrir la parte que hay ahí, pero es verdad que la empresa tiene que cobrar y hemos hecho un reconocimiento para pagarle con fondos propios y posteriormente, cuando recibamos la subvención, las arcas municipales recibirán esa cuantía. ¿Por qué hablamos de una sola empresa? Primero, porque se hizo un contrato de emergencia. Y se tuvo que hacer un contrato de emergencia porque todos sabéis que cuando se produjo la Dana, la gran cantidad de residuos que arrastraron, pues todo lo ha habido y por haber, desde lavadoras, colchones, matas, plásticos, alambres, palos, en fin, quien haya visto cómo estaban las circunstancias de todo el municipio con el arrastre que se produjo con el tema de la Dana, hubo que limpiarlo. Hubo que limpiarlo. Eso, al no estar separado, son residuos mezclados. Los residuos mezclados, sabéis que con el tema de los vertederos existentes tienes que llevar la separación de esos residuos. Cuando se produce este tipo de residuos, que son residuos especiales, porque el amontonamiento de todo tipo de cosas que arrastra el agua y que los vierten en por donde pasa, pues ¿qué pasa? Pues que hay que llevarlo a un lugar que son residuos, o sea, vertederos especializados, estamos hablando de vertederos de residuos industriales, y que Andalucía, por ejemplo, cuenta con uno nada más en Córdoba, y el que hay en Murcia, que decidimos ir al de Murcia, hicimos un contrato con esa empresa, que es la que gestiona el tratamiento de esos residuos industriales ahí en la zona de Murcia, y los llevamos ahí. Tuvimos que limpiar el municipio. Lo tuvimos que hacer, ¿por qué? Pues porque había venido una dana y todo el mundo sabe cómo estaba el municipio. ¿Qué íbamos a dejar? ¿Esos residuos ahí? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dónde lo íbamos a llevar? Pues tenemos que hacer un contrato con quien hace tratamiento de estos residuos. Por eso esta cantidad. Se le pagó 1 millón de euros y ahora, ¿qué ha costado? ¿2 millones de euros? Pues sí, le parecerá mentira. Nos asusta la basura. La basura cuesta dinero. Por eso hay que ser muy responsable. Porque si esos residuos hubiesen estado en el lugar donde tenían que haber estado, pues evidentemente se podían haber gestionado de otra manera. Pero cuando están en los lugares como Rambla, suelos de todo tipo, al arrastrarlo el agua, acaban hasta la vía pública. Hasta la vía pública. Y puedo decir que no me he encontrado desde lavadoras hasta mezclados con palos y con caña y con alambre, hasta colchones, en fin, de todo. Pero eso cualquier persona que sabe lo que es una lluvia torrencial y lo que sabe lo que fue la dana, pues sabe perfectamente cómo estaba el municipio. Limpiarlo, cómo se ha llevado esa limpieza que se llevó tan importante en el municipio, cuesta dinero. Cuesta dinero el transporte, pero lo que más cuesta es el tratamiento. Y eso es lo que hemos hecho. Y lo vamos a hacer. Y le vamos a pagar a esa empresa, vamos a gestionar la ayuda con el Estado y vamos a llevar esa incorporación a las arcas municipales. ¿Cómo se hace? Pues trabajando. ¿Qué vamos a decir a los vecinos? ¿No limpiamos porque cuesta mucho dinero? ¿O porque son muchos residuos? ¿O son pocos? ¿O son caros? Pues mire usted, no. Las cosas se hacen bien, se limpia y luego pues se gestiona el pago y se gestionan las subvenciones que podamos tener alcance. Por tanto, lo que le digo, problemas históricos que tenemos que resolver, los pagos, evidentemente, porque hemos tenido la peor época que puede tener un gobernante al frente de este ayuntamiento. Una dana, una gloria y un COVID. Cuidado, que no estoy hablando de pocas cosas. Y recoger un ayuntamiento con 20 millones de deudas bancarias en los bancos y 3 millones pendientes de facturas de pendientes de pago. A la vuelta de 6 años, con todo eso que ha sucedido, más 18 millones de euros. El que quiera poner en cuestión la gestión de este equipo de gobierno es porque no escucha a Cervantes y porque no sabe de qué va la gestión pública del dinero público. Y el que ponga en duda que necesitamos o no, o que es caro o no, un parque de bomberos, que va con una diputación provincial que ha colaborado en el convenio, que va con un consorcio de bomberos del Levante. ¿Y va usted a decir que es caro? Después de que 3 entidades se hayan puesto de acuerdo, ¿qué va usted a decir que es caro? Pues mire usted, no lo sé. Yo fue la primera propuesta, se la hice al Ayuntamiento de Almería. Esa primera propuesta se la hice al Ayuntamiento de Almería. No la aceptó. Le parecía barato. Mire usted. Y la Diputación Provincial con el consorcio de bomberos del Levante le parece bien, y lo hemos firmado. Y el señor De Vos le parece caro. Pues mire usted, yo no sé, pero en el consorcio del Levante tengo que decir que hay muchísimos ayuntamientos y que no creo yo que sean ayuntamientos que no tienen conocimiento. Hay técnicos también. En la Diputación no creo que todo el mundo que haya allí sea, vamos, que no se dé cuenta de lo que hace. Creo que hay suficiente gente importante allí que sabe, tiene conocimiento, funcionarios, políticos y demás. Pero el señor De Vos parece ser que es más listo que todas las entidades que han estado aquí. Y en el Ayuntamiento de Níjar, pues mire usted, a usted no me va a decir a mí si yo soy lista o tonta. Yo lo único que le digo es que aquí tiene usted mi gestión, la gestión de este equipo de gobierno, una gestión que ha llevado a transformar este municipio de un municipio endeudado a un municipio solvente para llevar a cabo aquello temas históricos que estaban pendientes de resolverse en nuestro municipio. Y no nos vamos a parar ahí. Vamos a seguir trabajando para que vaya repercutiendo en mejoras, no ya en problemas históricos, sino en mejoras como la doble vía, en colaboración con la Diputación Provincial de Almería y en colaboración con la Junta de Andalucía, esté gobernando quien esté gobernando. Las personas cuando se sientan llegan a consenso. Y no vamos a cesar en el intento, y también con los propietarios, para reclasificar esa zona en zona industrial y comercial. El que esté de acuerdo, llegando a ese consenso. Eso se llama trabajar por este municipio. Eso se llama defender nuestra agricultura. Y eso se llama defender a los mijareños y beneficiar a nuestra empresa. Si usted no lo ve, es porque por las mañanas se levanta y las luces las llevan un poco fundidas. Debe usted ir a la ITV y revisarse esas luces porque parece que no las tiene muy largas. Le paso la palabra al secretario para que proceda a la votación.
Comienzo con el llamamiento. Concejales del Grupo del Partido Socialista, Esperanza Pérez Felices.
A favor.
Manuel Moreno Bonilla.
A favor.
Antonio Isabel Sánchez Callejón.
A favor.
David Lozano Jover.
A favor.
Victoria Calatrava Serrano.
A favor.
Sergio Vicente Soto.
A favor.
Yolanda Lozano Salinas.
A favor.
José Garrido Rodríguez.
A favor.
Ainhoa Salmerón Simón.
A favor.
Antonio Moreno Vargas.
A favor.
Y María Nieves López Morales.
A favor.
Grupo del Partido Popular, Antonio Jesús Rodríguez Segura.
Tengo que votar ya, sí.
Mónica Morales Sánchez.
Atención.
María del Mar Calatrava Serrano.
Atención.
Ángeles Góngora Triviño.
Atención.
Y Lorena María Sánchez Jiménez.
Atención.
Grupo Vox, Juan Montoya Moreno.
En contra.
Isabel María López Sevilla.
En contra.
Y José Jerez Fernández.
En contra.
Grupo Adelante, Tamara Ferrer López.
A favor.
El resultado de la votación sería el que sigue. Votos a favor 12, correspondientes a los concejales del Grupo del Partido Socialista y del Grupo Adelante. Votos en contra 3 del Grupo Vox y abstenciones 5 del Grupo del Partido Popular. El asunto quedaría aprobado al haberse alcanzado el quórum legalmente exigido.